Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Y llegado para quedarse entre nosotros. En ese contexto podemos afirmar que el reino de Dios tiene 2000 años de vigencia aquí en la tierra. Y ese reino continuará en la forma en que lo conocemos ahora hasta la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El verbo griego utilizado aquí, ephasen, significa ha llegado o ha venido. Ha llegado o ha venido. Como se puede observar en la gramática, esta no es una expresión futura, sino que destaca una realidad presente. Muchas de las parábolas de Jesús fueron dadas por el Señor para expresar o para enseñar acerca de la realidad presente, que tiene que ver con la llegada del reino de Dios, con el establecimiento presente de ese reino. Por ejemplo, la parábola de los tesoros escondidos y de la pérdida de gran precio, en Mateo 13, 14 al 46, enseña que uno debe ahora vender todo lo que tiene. ¿Con qué propósito? ¿Con qué finalidad? Para entrar al reino. Y la enseñanza básica de esta parábola es que para entrar al reino de Dios debemos de despojarnos de todo aquello que no es compatible con ese reino, que no es compatible con la vida del reino. Hay que despojarse. Hay que abandonar todo cuanto sea incompatible con la vida del reino. Reino que está aquí ahora, reino al cual entramos ahora. Tan pronto nos arrepentimos, entramos por esa puerta llamada arrepentimiento para morar, para ser ciudadano de ese reino de Dios. Las parábolas de la construcción de la torre y del rey que marcha a la guerra, en Lucas 14, 28 al 33, enseñan la importancia que tiene el calcular el costo antes de entrar al reino de Dios. Porque hay un costo para formar parte de ese reino. Y ahí básicamente se nos enseña a calcular el costo que tiene el entrar y el formar parte del reino de Dios. Y obviamente, esa parábola lo que enseñan fundamentalmente es que el reino es una realidad presente, que es una realidad que ya está aquí en medio de nosotros. El Sermón del Monte, en las bienaventuranzas, describe a los ciudadanos, cómo es el carácter de los ciudadanos que forman parte del presente reino de Dios en esta dispensación. Ahí el Señor habla de las bienaventuranzas, dice bienaventurados. ¿Y por qué son bienaventurados? En plural, porque de ellos es el reino de los cielos. No es que será, es que es. Ahí radica su felicidad. Somos propietarios, dueños, miembros de ese reino de Dios. Formamos parte de ese reino. Somos ciudadanos de ellos. Somos bienaventurados por esa razón. Cuando los discípulos le hicieron a Cristo una pregunta con respecto a quién sería el mayor en el reino de Dios, para ilustrar quién sería el mayor en el reino de Dios, él llamó a un niño y lo puso en medio del grupo. Y allí le dice: cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de Dios. Y obviamente con esa enseñanza Cristo estaba hablándole de la realidad presente del reino de Dios. El que se humilla como un niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Cuando los discípulos reprendieron a los que traían a los niños a Jesús, también les afirmó diciendo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales, no es que será, es el reino de Dios. De los tales, de los que son como niños en su fe, en su credulidad, de ellos es el reino de los cielos, le aseguró Cristo. En ese contexto, entonces, podemos agregar que las señales que nos ofrece en la Biblia con relación a los milagros, ya lo decíamos, como echar fuera demonios, la predicación del Evangelio, el otorgamiento del perdón de los pecados, todos ellos son señales de la realidad presente del reino de Dios. Pero Cristo no solamente enseñó acerca de la realidad presente del reino de Dios, Él también enseñó de la realidad futura del reino de Dios. Cristo enseñó en muchos lugares, en muchas porciones de la Biblia, que el reino de Dios también es una promesa para el futuro. En el mismo Sermón del Monte, Él dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Obviamente eso es una alusión escatológica al tiempo del fin. Y eso destaca la realidad futura del reino de Dios como parte de la escatología bíblica. Se usan verbos en tiempo futuro, por ejemplo en Mateo 8, 11 al 12, donde se habla claramente del reino de Dios como algo por venir, algo que está para llegar. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí en este pasaje, obviamente, es una alusión a los judíos, al reino de los judíos impío, al reino de las tinieblas, al reino de Satanás, que serán echados en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. También esa es una alusión futura que tiene que ver con la consumación escatológica del reino de Dios. Y en ese contexto también podemos ver en la Biblia muchas parábolas que hablan de una futura consumación del reino de Dios. Por ejemplo, la parábola de las fiestas de bodas hablan de una futura bienaventuranza para aquellos que aceptan la invitación para venir a participar de esa gran fiesta de las bodas del Cordero. Ahí también se habla del castigo final que tendrá lugar en el contexto de aquellos que rechazaron la invitación a las bodas. Y obviamente es una alusión al juicio final que tendrá lugar en el mundo cuando el Señor venga para consumar su reino. Mateo capítulo 22, 1 al 14, destacan allí esa enseñanza. En segundo lugar, la parábola de la cizaña con su explicación. En Mateo 13, 24 al 30 y 36 al 43, habla del fin de este siglo. Y obviamente es una alusión a aquel tiempo en el cual los malos serán echados en el horno de fuego, cuando los justos resplandecerán en el contexto como el sol en el reino de su Padre, dice el Señor allí. También la parábola de la red en Mateo 13, 47 al 50, describe de manera similar el fin de este siglo. Cuando saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos. La parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25, 1 al 13, vemos allí que se nos habla del retraso del esposo. También se habla allí del clamor a la medianoche. También se nos describen a algunas de las mujeres que entraron con el esposo a la fiesta de bodas. Y también se describen a aquellas mujeres descuidadas que fueron excluidas de la fiesta, de las bodas del Cordero. También es una parábola que describe la consumación final y futura del reino de Dios. Pero también la parábola concluyente, típicamente escatológica, concluye diciendo: velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora. Y eso es una alusión directa a la consumación futura del reino de Dios. La parábola de los talentos, Mateo 25, 14 al 30, habla de un hombre que fue de viaje y que estuvo ausente durante un largo tiempo. De una eventual rendición de cuenta, también habla esta parábola de aquellos que fueron invitados a entrar en el gozo de su Señor. Habla esta parábola. También hablan de aquel que fue echado a las tinieblas de afuera. Todas estas enseñanzas hablan de la consumación futura del reino de Dios. De esta manera podemos observar que Cristo enseñó del reino de Dios primero como una realidad presente, pero también enseñó del reino de Dios como una realidad futura a ser consumada. Y esto es importante, mis amados hermanos, porque la iglesia es la cara visible de ese reino de Dios. Quien forma parte de la iglesia, quien es parte de la iglesia, de corazón y de mente, por el hecho de haber entrado a ese reino, mediante el nuevo nacimiento, por haber nacido en ese reino, La palabra lo describe como parte de ese reino y como heredero de ese reino futuro. De ahí la importancia, mis amados hermanos, de pertenecer a la iglesia y de formalizar una membresía en la iglesia local. Porque esa membresía en la iglesia local es la que nos garantiza a nosotros en lo que respecta a nuestra responsabilidad humana. Nos garantiza de que formamos parte de ese reino de Dios. Sobre todo en el contexto de que cumplimos con los requisitos del reino. Porque uno de los requisitos del reino de Dios no solamente es haber nacido de nuevo, es también pertenecer al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, la expresión visible del reino de Dios, la expresión presente del reino de Dios. Eso es vital para un creyente. Ahora, no solamente Cristo enseñó de la realidad presente y futura del reino de Dios, sino que también el apóstol Pablo, prolijamente, enseñó ambos aspectos del reino de Dios. Vemos en muchas de las escrituras paulinas que éste enseñó una perspectiva presente de la realidad del reino de Dios en el día de hoy. El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 4, verso 19 al 20, escribió lo siguiente: mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré, no en las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Pablo aquí fundamentalmente lo que está diciéndole a esta gente es: lo que forman parte de ese reino de Dios lo evidencian a través de una vida transformada, a través de una vida renovada, a través de una vida sustancialmente espiritual, en contraste con la vida vacía, hueca, vana, que el mundo ofrece a sus ciudadanos. Esa es la idea. Algunos están envanecidos, dice Pablo, pero el reino de Dios no consiste en palabras huecas, sino en poder, en gracia, en virtudes, en vida espiritual. Es lo que el apóstol está aquí diciéndole. Y obviamente lo que está destacando es el hecho de que el reino de Dios no es puramente y meramente palabra. Es hecho. Hecho atestiguado por la calidad de una vida transformada, por la calidad de una vida llena de la plenitud de los frutos del Espíritu de Dios. Pablo también, en ese mismo tenor, le habla a los romanos, Romanos capítulo 14, versículo 17. Dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, ¿y qué más? Y gozo. ¿Dónde? en el Espíritu Santo. Aquí de nuevo el reino de Dios es presentado como una realidad presente a la cual pertenecían los miembros de la iglesia de los romanos. ¿Cómo se debía de evidenciar ese reino de Dios en sus vidas? Bueno, por medio de una vida justa, por medio de una vida llena de paz y por medio de una vida llena de gozo. Esas tres cualidades adornan el carácter y la vida de los ciudadanos de ese reino. ¿Cómo sabemos que el reino de Dios está instalado? Porque ha sido inaugurado en nuestros corazones. ¿Cómo lo sabemos? Lo vemos a través de los frutos. Una vida de justicia, una vida de paz y una vida radiante de gozo. Eso evidencia la realidad del reino de Dios en nuestras vidas. Evidencia que somos ciudadanos de ese reino, cuyas características son la justicia, la paz y el gozo. En Colosenses, capítulo 1, versos 13 al 14, Pablo también afirma diciéndole a los de Colosa, el cual, o sea, Dios, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Cuál es la evidencia de que hemos sido trasladados de un reino a otro? ¿Cuál es la evidencia? Tenemos redención, o sea, fuimos liberados de la esclavitud del pecado mediante el pago hecho a la justicia de Dios con la sangre del Señor Jesucristo, y como consecuencia de eso, con el perdón de nuestros pecados. ¿Qué produjo eso? Nos libertaron de la potestad de las tinieblas y no nos dejaron en el aire, nos trasladaron al reino de su amado Hijo. ¿Qué es la iglesia? El reino de Cristo. Es aquí donde son transferidos, trasladados. Los que son sacados del reino de las tinieblas en el mundo, mediante la redención por la sangre de Cristo y el perdón de sus pecados. Por eso la iglesia está formada por hombres y mujeres redimidos y perdonados por la virtud de la sangre de Cristo. Y la palabra trasladar, sabemos lo que significa. Te pertenece a un regimiento militar, es una palabra militar, se usaba mucho en el argot militar. Usted está en Santiago de puesto como guardia o como policía y lo trasladan para la frontera. Me trasladaron para Dajabón, estaba en Santiago. Bueno, me trasladaron del reino de las tinieblas al reino de Cristo, al reino de la luz. Es un traslado. Bendito sea Dios por el reino de Dios que está entre nosotros. Porque fuimos trasladados a ese reino. Pablo también presenta el reino de Dios no solamente como algo presente, sino también como algo futuro. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 18, él escribe: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Tanto la expresión reino celestial como el tiempo futuro del verbo traducido preservará, la palabra griega allí es sosei, trasladará, indican que Pablo está pensando aquí en un reino futuro. El Señor me librará de toda obra mala. Él me va a guardar, me va a preservar de todas las obras malas. Él me preservará para su reino futuro. Y esa palabra preservar, su sei, esta palabra también es tomada del contexto del carnicero, cuando mataba un animal, rociaba esa carne con sal, una salmuera. ¿Para qué? Para preservarla. Porque en esos tiempos no había refrigeración. Si alguien deseaba comer carne del animal que mató 3 o 4, 5, 6 días después, tenía que rociarle con sal, ponerla en salmuera, porque la sal es un anticorrosivo para la carne. Y en ese contexto Pablo está hablando: me preservará. ¿De qué lo van a preservar? De los bichos que producen decomposición de la carne. Me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Me van a rociar con esa sal. Por eso el Señor dice, si la sal se deshiciere, o sea, hablando de la iglesia, ¿con qué será salado el mundo? Si el mundo no se ha desintegrado, porque sabemos lo que le pasa a un cadáver cuando no es puesto en salmuera. ¿Qué le pasa a un cadáver cuando no es puesto en salmuera? Rápidamente se descompone. Y usted va 3 días después, o una semana, o un mes después, y lo que encuentra son los huesos, blanquitos. Lo demás se fue. Se descompuso. Pablo sabía muy bien que Dios habría de preservarlo para su reino celestial, habiendo él sido salado con el Evangelio. Habiendo él sido salado con el Evangelio, sazonado con el Evangelio, para que no se descompusiera su alma. En ese contexto podemos ver el reino de Dios como un gran freezer en este tiempo moderno. Un gran freezer donde la gente es colocada para que no se descompongan, donde son guardados para el reino venidero, el reino celestial del que Pablo habla aquí. La iglesia es un gran freezer para nuestra generación y la venidera. Es un gran freezer donde somos colocados para que no nos llegue la corrupción y como consecuencia la descomposición de nuestra naturaleza espiritual. y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. La palabra heredar, que Pablo también emplea muchas veces, es una palabra que también destaca el hecho de que el reino de Dios es algo futuro. Habla de ese beneficio que recibiremos en el futuro. ¿Qué es una herencia? Un beneficio que usted recibirá después que se muere el dueño de la posesión. Es un beneficio futuro que usted va a recibir. Eso es lo que la palabra herencia describe. Yo soy el heredero de mi papá, yo soy el heredero de mi mamá. O sea, cuando digo uso esa palabra, me estoy refiriendo a un beneficio futuro que yo estoy seguro de que voy a recibir. De aquellos bienes que posee mi papá, que posee mi mamá. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, el apóstol Pablo se refiere a eso. Cuando dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quiénes heredarán el reino de Dios? ¿Para quiénes es ese reino? Para los justos. Para los hijos de Dios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, obras de la carne, no heredarán el reino de Dios. Enfatiza Pablo en Gálatas 5:21. Los creyentes somos depositarios de esa bendición futura, de esos bienes futuros que habremos de recibir en la consumación del reino. La palabra griega heredar es la palabra cleronomeo, que se usa justamente para destacar un bien futuro que hemos de recibir. Un bien material futuro que hemos de recibir. 1 Corintios capítulo 15, verso 20, Pablo también habla del mismo reino en términos futuros. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Y es interesante ese texto, 15:50. Es interesante ese texto, amados hermanos, porque este texto es usado para justificar la necesidad de ¿qué? De la resurrección. O sea, hay un aspecto del reino de Dios para el cual aún estamos preparados. Y para prepararnos para poder recibir la plenitud de la herencia del reino de Dios, habremos de ser resucitados entre los muertos. ¿Por qué habrá una resurrección del cuerpo? Porque la incorrupción no está capacitada, o sea, este cuerpo corrupto que tenemos nosotros, este cuerpo corruptible que tenemos nosotros, no está capacitado para recibir todos los aspectos de ese reino incorruptible, el reino de Dios. De ahí la necesidad de que tengamos que experimentar en nuestros cuerpos la resurrección, y después que tengamos o después que hayamos experimentado la resurrección, entonces ya estaremos listos y preparados para recibir la plenitud de la herencia. En el plano humano, esto se ve muy, es muy común. Cuando los padres ricos se mueren y dejan a sus herederos muy pequeños, ellos no ponen la fortuna a nombre de sus muchachos todavía. O sea, no se la entregan para que ellos la administren. ¿Por qué? Porque no están capacitados para tomar las decisiones que hay que tomar, para administrar lo que hay que administrar, para decir lo que hay que decidir. No están preparados. Ni intelectual, ni física, ni legalmente hablando están preparados. Entonces, en ese contexto le nombran un tutor de los bienes de esa persona. Ahora, tan pronto la persona llega a la edad requerida por la ley, entonces se sustituye el tutor por el dueño, en los documentos, en los papeles. Así sucederá, amados hermanos, con nosotros en aquel gran día, en el día de la resurrección. Somos los dueños del reino, pero aún no estamos preparados para recibir todo lo que el reino es y contiene. ¿Por qué? Bueno, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. No pueden heredar el reino de Dios. Porque la corrupción no puede heredar la incorrupción. ¿Cómo es ese reino incorruptible? Ahora, lo que quiero destacar aquí es el hecho de que el reino de Dios en su consumación plena solamente será recibido después de que tengamos cuerpos resucitados. Cuerpos resucitados. Porque estos cuerpos carnales, como los conocemos ahora, no están capacitados para recibir los beneficios del reino de Dios. ¿Cómo será que el cuerpo que nosotros heredaremos, recibiremos en la resurrección? Bueno, hay un buen modelo en la Biblia y está ahí claramente revelado en la Biblia. Cristo resucitó entre los muertos y se pasó 40 días andando y caminando. Y obviamente el propósito por el cual Él permaneció tanto tiempo aquí en la tierra después de la resurrección, a mi juicio, fue para que esos hechos de su vida resucitada pudiesen ser registrados y guardados para testimonio nuestro. Para que tengamos una idea clara y precisa de las cualidades que nuestros cuerpos van a adquirir con la resurrección entre los muertos. O la transformación de lo presente en cuerpo nuestro si Jesús viene antes de que muramos, porque también puede suceder eso. Pablo habla de resurrección y de muerto y de transformación de lo que estamos vivos. Pero el punto aquí es que tanto el cuerpo del que está enterrado será resucitado, y los que están vivos tendrán un cuerpo igualmente resucitado en el contexto de las condiciones de la naturaleza que tendremos. Será un cuerpo semejante al cuerpo de Jesucristo en todas sus dimensiones humanas. Semejante al cuerpo de Cristo en todas sus dimensiones humanas. No nos faltará ninguna de ellas. Y Entiendo, amados hermanos, que esa es una de las partes importantes que faltan de la consumación del reino de Dios, nuestra resurrección o transformación. Porque el agente principal de ese reino no es la creación natural, es el hombre. No son los animales, es el hombre. Y obviamente la parte cumbre de ese reino es lo que será nuestra vida en cuerpo resucitado. Esa vida resucitada, transformada por el poder de aquella famosa trompeta que sonará, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que quedamos, seremos transformados. El cuerpo que llevaremos a partir de allí, me encanta como el apóstol Pedro lo presenta, Pablo, lo presenta en 1 Corintios capítulo 15, un texto que yo he predicado muchas veces en los funerales, porque me fascina, porque no creo que haya una esperanza mayor para nadie que está viendo, padeciendo las inclemencias, ¿verdad?, de ver partir a un ser querido. El apóstol Pablo, en el versículo 53, bueno, en el versículo 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, Pablo dice, no todo el mundo va a estar muerto cuando Jesucristo venga. Esa es la idea. Habrá muerto y habrá gente viva. No todos dormiremos. O sea, no todos estaremos en una tumba. Ahora, lo que sí asegura él es, todos seremos transformados. Tanto los que están en la tumba como los que están de pie en la tierra. Todos seremos transformados. Esa es la idea. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué tiempo le toma a usted cerrar y abrir su ojo? Fracciones de segundo, usted ni cuenta se da. Usted se para en un espejo y se pone a mirar, pestañeando, y usted no ve, porque es una cosa que dura fracciones de segundo. Y amados hermanos, eso habla de la velocidad. Destaca la velocidad en cuanto a tiempo y a espacio, porque la velocidad tiene que ver con el tiempo y con el espacio recorrido. ¿La velocidad es igual a qué? ¿Dónde están los físicos de aquí? ¿A qué es igual la velocidad? Eso es física. La formulita aquella. ¿A cuánto es igual la velocidad? Hay unas formulitas ahí que sacan esos cálculos.
Distancia sobre tiempo.
Distancia sobre tiempo. Nos da la velocidad, dicen por allí un físico, matemático. El caso es, mis hermanos, que Pablo aquí está destacando la velocidad y el tiempo en que va a acontecer la resurrección. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Ven el porqué de la resurrección y de la transformación, porque es necesario. Es necesario que esto corruptible, o sea, esta carne que usted tiene puesta, se vista de incorrupción. Y esto mortal, esa carne que usted tiene puesta, se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de incorrupción, de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Se acabó la muerte a partir de ese momento, de ese día, de ese evento, de esa ocasión. Entonces, mis amados hermanos, está claro que la resurrección de los muertos es uno de esos puntos trascendentales que forman parte del reino de Dios a manifestarse en el futuro. Son de los elementos, el programa de Dios que aún faltan por cumplirse. Dios tiene un programa con la raza humana. Tiene un programa que lo está desarrollando a través de la historia. Cada tramo de la historia comprende eventos, sucesos, acontecimientos. Y cada uno de esos eventos, acontecimientos y sucesos están inscritos dentro del programa de Dios para la raza humana, en el desarrollo y en el devenir de su reino para este mundo. Y está bien claro aquí en este pasaje a dónde desemboca este río. ¿Dónde desemboca el río de la historia que comenzó en el huerto del Edén? Ahí está la desembocadura de ese río llamado historia, que comenzó en el huerto del Edén y terminará con ese toque de trompeta que provocará la resurrección de entre los muertos y la transformación de los que están vivos, para de esta manera incorporarse a ese reino sempiterno de que nos habla el profeta Daniel en el capítulo 12. Vayamos allá, ahí, porque ahí está el fin de la historia. Ahí está la consumación de la desembocadura del río de la historia, de la que nosotros formamos parte. 12:2, Daniel: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas perpetua eternidad. Fin de la cita. Ahí está clarito. Ahí desemboca el río de la historia de la raza humana. Unos despertarán para vida eterna, otros despertarán igualmente para vergüenza y confusión perpetua. Hay tal cosa como un cielo eterno y hay tal cosa como un infierno eterno. Ese infierno eterno es la consumación del reino de las tinieblas. Ese reino de gloria es la consumación del reino de Cristo. ¿Ven que es importante pertenecer a la iglesia? Porque ¿qué es la iglesia? La expresión visible del reino visible de Dios. No pertenecer a ese reino no deja a la gente en el aire, no. Quien no forma parte de ese reino, forma parte integral del reino de las tinieblas. La pregunta es, ¿en cuál reino tú estás? ¿A qué reino perteneces? Porque no te puede excluir, no te puede sacar del río de la historia. O perteneces a un reino o perteneces a otro. Cristo lo pone bien claro en la parábola del trigo y la cizaña. déjenlo quieto, el reino de la tiniebla y el reino de la luz, ambos corren en el mismo río, navegan en el mismo río de la historia. En un yate van lo del reino de Cristo, y en el otro yate van lo del reino del diablo. ¿En cuál yate tú estás? Oye, me voy a pillar de aquí, yo me voy a salir de los dos yates. Eso no es posible. O va en uno o va en el otro. O va en un reino o va en el otro. O está en un barco o está en el otro. Pero todos navegamos en el mismo río de la historia. Hasta la consumación final. Ahí, entonces, habrá una separación. Es lo que enseña la palabra del trigo y la cizaña. Aquí estamos todos juntos y reburujados. Pero allá, habrá una separación. Que Dios nos conceda, hermano, vivir en la plenitud de ese reino aquí y ahora. Porque quien no esté viviendo aquí y ahora, no estará mañana en ese reino de Dios. Qué privilegiados somos y qué bendecidos. Alabado sea el Señor. Te damos gracias, oh Dios.